Más de uno en Onda Cero.
Y no, me imagino que le habréis recordado a Alberto Aparici que se tomó una tilita, ¿no?, hoy antes del programa, ¿verdad? Es que lo de la semana pasada, que fue demasiado. A ver, lo tenemos ya. Alberto, hola Alberto.
Hola, hola Begoña. Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Pero ¿qué pasó la semana pasada? Sí, quedó muy bien, sí, fue un programa ahí bonito y tal.
No te hagas al despistado. No. Pues si alguien se lo perdió, Alberto le dio por hablar de las diferencias entre el Colacao y el Nesquí. Fíjese usted qué cosa más sencilla, pero nos montó una guerra. En pleno estudio, tú no sabes, se ha quedado todo encharcado de chocolate, los micros no funcionan, las sillas están pegajosas. O sea, aquí haciendo experimentos, o sea, muy asqueroso, Alberto, mucho.
Pero si era gente muy limpia, muy educada, que luego dijeron que lo iban a limpiar. A lo mejor estás exagerando un poquito.
¿Exagerando? ¿No? Pues si se ha atascado el chocolate hasta el desagüe. ¿Por dónde tira el cine el arbolito de los frutos secos? Entonces, y desde entonces hace un ruido rarísimo. Es un... que no hay quien lo pare. Mira, espera. Te acerco el micro que para que lo oigas. Espérate un momento. A ver. ¿Te das cuenta? ¿Ah? A ver si algún oyente que sepa de fontanería identifica ese sonido, porque así no se puede trabajar. Pues eso, que no se repita, ¿eh? Hoy queremos una sección tranquilita.
No sé si habrá de saber de fontanería o de televisiones antiguas o algo.
Chatito, así. Como te diría otro, chatito.
Bueno, mira, para que no haya quejas hoy, sí. Yo creo que lo mejor será que hoy nos haga la sección otros.
¿Que nos hagan? ¿Quiénes?
Pues los verdaderos soberanos de este programa, Begoña, los oyentes.
Ah, los oyentes.
Dentro la careta. Ahí dentro.
Aparici, te lo dices.
Careta favorita.
Esto cada día está peor, ¿eh? Esto es el consultorio este, ¿no? ¿Qué haces con los mensajes que los oyentes mandan al WhatsApp, ¿no? Del programa 609-83-1034. Pero lo digo más despacio porque si no, no te mandan ninguno. 609-83-1034. Eso.
Ahí. Muy bien, sí. Eso es. Que nos manden cualquier pregunta científica que tengan al 609-83-1034. Sí. Y diciendo Aparici te lo dice, para que sepamos de qué van a hablar.
¿Y ya tienes oyentes o hay que esperar a la semana que viene para que te manden las consultas?
Que va, tenemos un montón. Es que durante el año nos han llegado muchas preguntas que no hemos podido contestar.
Claro, entonces, hay atasco, como en nuestras tuberías. Vale, pues venga, dale.
Exacto. Vamos con el primero, venga.
Buenas tardes, Alberto. Me encanta la sección con este nombre de Aparici te lo dice, sobre todo para llevar la contraria a Alsina. No tengo claras las diferencias entre física cuántica y mecánica cuántica. A ver si me puedes ayudar, por favor.
Ostras, son preguntones, ¿eh? Tienes para todo el programa con esta pregunta. A ver.
Que va, esta pregunta en realidad es súper sencilla.
¿Sí?
Bueno, a ver, si tenemos que explicar toda la física cuántica, tenemos para todo el programa y para 27 programas más. Pero no, a ver, la física cuántica es el nombre genérico de esta teoría, la teoría cuántica, en la que pues las cosas se comportan de manera un poco diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Que, por ejemplo, las partículas se comportan como ondas, tienen fenómenos ondulatorios, pueden doblar esquinas, pueden meterse por agujeritos pequeñitos y cosas así.
Atraviesan paredes.
Eso es, atraviesan paredes. Uh-huh. El efecto túnel que escribí sobre la semana pasada. Bueno, pues esta teoría es una teoría que todavía no sabemos muy bien cómo interpretar, no sabemos por qué se producen estos fenómenos ondulatorios. A mí me gusta una interpretación que es la de que lo que se mueve ondulatoriamente es la información que contienen las partículas, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el oyente estaba preguntando la diferencia entre física cuántica y mecánica cuántica.
Ahí.
Vale, pues física cuántica es el nombre de la teoría que tiene todas estas propiedades un poco curiosas, y la mecánica es la parte de la física que estudia cómo se mueven las cosas y cómo modificar el movimiento de las cosas, cómo pegarle golpes a las cosas para que se muevan de otra manera. Entonces, cuando tú estás estudiando movimiento de objetos mediante física cuántica, pues eso es mecánica cuántica. Ya está, nada más que eso.
Vale, pues ya está.
Así que la diferencia fácil, lo complicado es entender la física cuántica. Eso sí que tiene más cosas.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Ponemos música o...? Para acabar.
No, ahora la segunda pregunta.
Aquí hay otra. Ah, perdona.
Muy buenas. Este audio es para que Aparici me lo diga. Y esto va sobre física cuántica versus física clásica. ¿En qué momento los objetos están sujetos a las leyes de la física cuántica y en qué momento a los de la física clásica? Quiero decir, ¿qué línea separa una de la otra, porque sí, aquí se habla mucho de la física cuántica y la física clásica como dos cosas diferentes, pero yo no sé por qué, o cuándo, o cómo afectan a unos y a otros.
Qué buena pregunta.
Y la verdad me tiene un poco mosca.
Sí, a mí también, a ver.
Tiene un poco mosca.
Desconfía de vosotros, de los físicos.
Bueno, pues a ver, esta pregunta es una pregunta muy difícil, porque, en primer lugar, porque nadie tiene una respuesta definitiva y, además, hay bastantes discusiones en la comunidad sobre cómo ocurre esto. Bueno, para los oyentes que no estén tan metidos en esto de la física cuántica y la física clásica, básicamente lo que está preguntando este oyente es en qué momento se produce la transición entre el mundo que nosotros conocemos, en el que, pues yo qué sé, tengo un paquete de pañuelos en la mano y el paquete de pañuelos se comporta como un paquete, como un objeto físico que ocupa un espacio determinado, en qué momento se produce la transición a esta física cuántica en la que este paquete se comportaría como una especie de onda que podría ocupar una habitación entera, que podría pasar por agujeritos, atravesar paredes y todo esto. Bueno, pues la respuesta es que nadie está totalmente seguro y que seguimos a día de hoy haciendo experimentos para comprobar en qué momento se rompe eso. Los experimentos que yo sepa, que han trabajado con objetos más grandes que siguen comportándose cuánticamente, son con moléculas muy grandes, son con moléculas de unos 2.000 átomos. Creo que eran oligoporfirinas o algo por el estilo. Entonces, esas moléculas que ya son... Ya no es el mundo microscópico, que diríamos los físicos, es el mundo mesoscópico, es el mundo de las cosas intermedias. Esas proteínas se comportaban como objetos ondulatorios. Fueron capaces de hacer que se difractaran en un agujerito. Difractarse es que a partir del agujerito las moléculas salen en todas direcciones, en lugar de salir solo focalizadas, como haría si tú empiezas a disparar almendras sobre un agujero, pues las almendras pasarán por ese agujero y no saldrán a la derecha ni a la izquierda, saldrán rectas. Pues una onda no. Una onda puede salir a la derecha y a la izquierda porque una onda dobla esquinas. Bueno, pues estas moléculas grandes, a pesar de tener 2.000 átomos, sí que doblaban la esquina y salían a la derecha y a la izquierda. Entonces, la pregunta que hace nuestro oyente, nadie sabe muy bien dónde llegará. Claro. Las sospechas que hay es que el punto fundamental es que cuando tú coges estos objetos cuánticos, estos objetos pequeñitos, y los haces interaccionar con objetos excesivamente complicados, con cosas muy grandes, como es un humano o es una máquina, entonces esas propiedades cuánticas se diluyen en el objeto este tan grande y la cosa pequeñita pasa a comportarse como si fuera clásica, pierde sus propiedades cuánticas. Vale. Pero eso no está comprobado. Es algo que deberíamos hacer experimentos para tratar de comprobarlo y estamos en ello, digamos.
Perfecto. ¿Ya está?
No, ya tenemos más preguntas. Ah. Es que de verdad, tú quieres acabar muy pronto.
No,
pero bueno.
es que como contestas tan deprisa, digo lo mismo, ya has acabado y hay que poner discos. No, dale.
¿Qué va?
Hola, buenos días. Hola. Asunto Aparici te lo dice. Yo me gustaría que el señor Aparici nos explicara por qué para viajar en el espacio dicen que hay que hacerlo según las órbitas de los planetas, o sea, aprovechando las órbitas de los planetas, cuando lo más sencillo sería viajar en línea recta, ya que como no hay ninguna fuerza contraria, o sea, ya que no hay aire en contra, pues puedes ir más rápido y demás. Bueno, pues esta era mi duda. Muchas gracias y un saludo.
Un abrazo, incluso.
Es una pregunta súper sensata, porque efectivamente los que son fans del espacio saben que cuando mandamos una sonda a Júpiter o a Plutón o a sobre todo a sitios lejanos, pero también, por ejemplo, al Sol, ir al Sol es muy difícil porque hace falta, la Tierra está moviéndose rápido y por eso no se cae al Sol. Entonces, para ir al Sol hace falta perder toda tu velocidad y eso no es nada fácil. De la misma manera, para llegar, digamos, a Neptuno, pues hace falta ganar velocidad, ¿no? Escapar de la gravedad del Sol. Y los que sepan así un poco del mundillo del espacio, pues sabrán que la mayoría de las naves no van directas desde la Tierra al planeta, sino que se pasan primero por Venus. En Venus hacen una especie como de giro, utilizan la gravedad de Venus y luego vuelven a pasar por la Tierra. Utilizan la gravedad de la Tierra y luego van a Júpiter. Utilizan la gravedad de Júpiter y haciendo como esta especie de billar en el sistema solar, termina llegando a donde quiere.
Esto es para ahorrar, ¿no? Digo yo.
Efectivamente. Esa es la cosa. Vale. La cosa es los cambios de energía que tú necesitas para llegar a estos lugares, ya sea el Sol, que has de perder energía, o Neptuno, que has de ganar energía, son muy grandes. Entonces, si tú tuvieras que hacer eso con motores, gastarías un montón de, no de gasolina, porque no usan gasolina, usan pues oxígeno líquido, hidrógeno líquido y estas cosas. Pero tendrías que llevar muchísimo combustible en el cohete. Y eso no solo es un desperdicio, que es a lo mejor no es la parte que más nos preocupa, sino que es extremadamente peligroso, porque el combustible explota. Entonces, si tú pones un montón de combustible, la probabilidad de que tu misión termine en unos fuegos artificiales es mucho mayor. Entonces, entre eso y que a veces has de hacer cosas que son mucho más difíciles de hacer con combustible, porque una cosa es acelerar. Acelerar, pues tú pones un cohete y aceleras. O si quieres frenar, pues pones un cohete en la parte de delante y frenas. Pero si lo que quieres es cambiar de dirección, imagínate que quieres cambiar 90 grados de dirección, eso ya es un poquito más complicado. Entonces, de hacer técnicamente con un cohete. Entonces, es mucho más sencillo ir a un planeta, tú pasas por el planeta, le robas un poquito de energía al planeta y tu nave gana esa energía. O al revés, le prestas energía al planeta y tu nave pierde esa energía. Y es una manera muchísimo más económica de moverse por el sistema solar. Porque el planeta no nota nada. Tú no vas a sacar de órbita a Júpiter por pasar una pequeña navecita espacial por al lado. Pero, sin embargo, para tu nave, la energía que Júpiter le puede dar, pues le permite llegar a, vamos, a donde quiera. De hecho, esto que te he dicho de que llegar al Sol es difícil, las misiones que van al Sol habitualmente pasan por Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y les permite perder mucha velocidad y entonces ya caer hacia el Sol, ¿no? Acercarse lo máximo posible.
Perfecto. ¿Tenemos una número 4?
Sí. Tenemos una número 4, claro que sí.
Asunto Aparici te dice. Vamos a ver, recientemente habéis hablado del planeta Urano y ahí me surgió una duda. A ver, todos los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra además gira sobre sí misma, sobre su eje. ¿Este movimiento es común a otros planetas del sistema solar o solamente lo tiene la Tierra? Gracias.
Nada.
Otra pregunta muy muy sensata. Y la respuesta es muy fácil, claro que sí. Todos los planetas rotan. De hecho, sería muy raro que no rotasen, porque en el fondo, cuando tú miras el sistema solar, ahora vemos un sistema solar como muy evolucionado, pero el sistema solar todo viene de una nube que estaba inicialmente girando, ¿vale? Entonces, todos los planetas estamos heredando el giro de esa nube. Por eso todos los planetas giran en el mismo sentido alrededor del Sol. Y en la propia rotación de los planetas es también una herencia del giro de esa nube. De hecho, los planetas, salvo muy poquitos, salvo Venus, Urano y ya planetas más pequeños como Plutón, rotan todos en el mismo sentido en el que se trasladan alrededor del Sol. Y eso es porque tanto su rotación como su giro alrededor del Sol provienen del giro inicial de la nube de la que salió el sistema solar. Entonces, en respuesta directa al oyente, sí, todos los planetas rotan. Lo que pasa es que a algunos les han pasado cosas raras. Lo que contamos con Neptuno, con Urano, es que Urano rota inclinado. Urano, en lugar de rotar en el mismo sentido en el que gira, rota 90 grados inclinado. Y eso no sabemos muy bien por qué es, pero creemos que es porque alguien le pegó un tortazo bastante importante.
Un golpe que se llevó el pobre.
Exacto, cuando Urano era muy jovencito. Y luego está Venus, que Venus es todavía más raro. Venus es súper misterioso porque rota muy lentamente. No recuerdo ahora los números, pero me parece que tarda como 220 días terrestres en dar la vuelta al Sol, pero su día, su rotación, son como 180 días terrestres. Rota súper lento y encima rota al revés de lo que debería. Rota al revés que todos los del sistema solar. Y a Venus no estamos muy seguros de qué narices le pasó para eso. Quizá también tuvo algún choque muy intenso que perturbó su rotación cuando era muy joven, pero vamos, todos los planetas rotan y además, en general, salvo cosas un poquito raras, rotan en el mismo sentido en el que giran alrededor del Sol, porque es una herencia de la nube que formó el sistema solar.
Pues muy bien. Escucha atentamente que luego te sé contestar. Tengo tres mensajes juntos, o cuatro, no sé, o dos, no sé.
Es el momento de volver a ilusionar.
¿Esto es más de física tradicional o de física cuántica, esto que has escuchado?
A mí me ha parecido más de física clásica que cuántica,
¿verdad?
¿Eh?
Sí, pero a veces...
Sí, todo parecía bastante intuitivo, digamos.
Si me parece, vamos a ver, que nos quedan 3 minutos y medio. ¿Tenemos tiempo para una? ¿Hay? Oye, a lo mejor ya no hay preguntas.
Tenemos tiempo para una pregunta más. Con 3 minutos, yo creo que una.
Dale.
Sí.
Asunto Aparici. Siempre habláis de ondas de radio que se mandan por el espacio. Sí. Si mandamos alguna onda nosotros y llega a algún sitio habitado, ¿no llegará dentro de miles o millones de años? Y si recibimos alguna comunicación, ¿se habrán extinguido ya esos hombrecillos verdes hace millones de años? O sea, vamos a recibir algo de alguien que ya no está. Daros cuenta de eso.
Sí. Ni estaremos nosotros, o sea, que fíjate.
Efectivamente. Claro. Bueno, es una reflexión más que una pregunta muy sensata. O sea, efectivamente, los medios de comunicación que tenemos tardan mucho en moverse por el espacio. No conocemos ninguno que pueda ir más rápido que la luz y, en principio, las leyes de la física lo prohíben, salvo cosas un poco raras, en plan agujeros de gusano y tal. Entonces, efectivamente, la comunicación con con seres que no estén aquí al lado, con seres que estén en otros sistemas estelares, va a costar años. El oyente se pasa un poco y dice millones de años. Millones de años sería para hablar con otra galaxia. Eso está tan lejos que es materialmente imposible que lo consigamos hacer. Pero con ondas de radio, quizá con neutrinos, a lo mejor podríamos comunicarnos con otras estrellas que están a años luz. Entonces, imagínate que nuestro mensaje tarda 40 años en llegarles, ellos se pasan un rato pensándoselo, nos mandan el mensaje y, claro, llega pues 80 y tantos años después de cuando lo habíamos mandado. Estos mensajes claramente no serían mensajes normales, serían mensajes generacionales. Es decir, no le mando yo un mensaje a mi amigo a 40 años luz, sino, digamos, la humanidad o una parte de la humanidad le manda un mensaje a una parte de la civilización de aquel lugar. Es más, a mí esto siempre me hace pensar un poquito que nuestra idea así un poco naif de los viajes espaciales, pues no es muy realista. No. O sea, los viajes espaciales probablemente sean también viajes generacionales, ¿no? Sean viajes en los que mandemos, seguramente ni siquiera mandaremos humanos algún día, sino que lo que mandaremos es óvulos y espermatozoides y robots, y reconstruiremos los humanos en el sitio al que los mandemos o algo por el estilo. Hay que repensar un poco esa imagen. Y a mí me gusta mucho como idea para ciencia ficción, me gusta mucho esta idea de que a lo mejor tú recibes un mensaje de tu amigo el extraterrestre, pero el planeta de tu amigo el extraterrestre ya ha desaparecido, ¿no? O algo por el estilo. Eso me parece muy bonito.
A lo mejor, menos mal que ha desaparecido, vete tú a saber. 609. Tampoco, no, tampoco es eso, no te fíes. No te fíes de los extraños.
Porque hay que desearle el mal a los extraterrestres, pobrecitos.
609-83-1034. Aparici te lo dice. Ahí es donde dejan ustedes todas sus preguntas extrañas y normales y raras, sus reflexiones incluso, porque pueden ser erróneas, y entonces Alberto lo resuelve. Muchísimas gracias, Alberto. Me ha gustado.
Sí, gracias a ti, Begoña. Y no llames raros a los oyentes. Preguntar esto es totalmente normal. No, hay que normalizar hablar de ciencia.
¿Es raro? No, he dicho raro que eran los oyentes raros. No, yo sé, en general son un poco raros. No digo porque pregunten sobre ciencia, sino porque ellos son rarísimos. Alberto, un beso enorme.
Un beso, Begoña.
La semana que viene más. Que nos vamos. Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, y mañana volveremos a las 7, a las 6 en Canarias. Buen día.